No te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.
¿Qué pasa, gente sica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. ¿Qué tal estáis hoy? Yo estoy un poco regular. Estoy un poco regular porque me han sacado una muela la semana pasada y llevo como 5 días que parezco la ardilla de Ice Age con la bellota en la boca. Así que si hoy me oís hablar un poquito raro, que nos sorprenda porque tengo una montada aquí que no veáis. Ya he conseguido que se me baje un poquito la inflamación, pero por dentro está terrible. Así que hoy no voy a estar hablando yo la mayor parte del tiempo, porque traigo a alguien muy especial que nos va a hablar sobre uno de los temas más comunes sobre los que me escribís, y es la ansiedad dentro de las relaciones. La ansiedad por el comportamiento de una pareja, porque no te contestan, por los vínculos que estás creando en las redes sociales, en las aplicaciones de citas. Y hoy he decidido traer a Silvia Vidal, quizá la conocéis mejor como @queridaneurona en Instagram, que es experta justamente en este tipo de cosas como la ansiedad y las relaciones, para que nos hable un poquito de todo esto, desde un punto de vista mucho más profesional, con muchas de las dudas que me habéis dejado en la bandeja de entrada. Así que, sin más preámbulo, os dejo con la entrevista. Bueno, Silvia, bienvenida a mi podcast. Silvia Vidal es psicóloga con máster en psicología forense y psicología sanitaria y es además experta en dependencia emocional, trastornos de ansiedad y psicoterapia para víctimas de violencia de género. Pero seguramente muchos la conoceréis por su cuenta de Instagram, donde divulga, que se llama Querida Neurona. Y ahí habla de salud mental, ansiedad, estrés, así que bienvenida y cuéntanos un poquito sobre esto.
Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí, de poder hablar un poquito contigo. Y bueno, pues ya lo has dicho, al final creé mi cuenta de Instagram. Al principio trabajaba más en la parte, ¿no? Como has nombrado, pues más forense, maltrato y toda esa parte, pero he de decir que poco a poco fui llevándomelo hacia el terreno de la ansiedad, que es lo que más me gusta y actualmente es a lo que me dedico. Claro, la ansiedad es muy amplia, entonces se puede pues ampliar a la ansiedad en las relaciones, ansiedad por vivencias, ansiedad y estrés, ¿no? O sea, la ansiedad creo que bueno, que muchísimas personas la hemos vivido, que es muy importante conocer el término, porque creo que se habla mucho de ansiedad, pero bueno, creo que también es importante conocer lo que realmente es así. También me gusta divulgar, no sé si lo has visto también, sobre la invisibilidad, ¿no? Del dolor emocional. Me gusta mucho transmitir, ¿no? Que podemos estar sonriendo, que podemos estar fenomenal y sin embargo, pues bueno, por dentro sentirnos muy mal y que eso también es muy importante compartirlo, ¿no? Entonces yo casi empezaría pues eso, con normalizar un poco el cómo nos podemos estar sintiendo en determinados momentos, aunque de cara a la sociedad pues estemos sonriendo o estemos pues en Instagram o en cualquier pues bueno, círculo social, pues bueno, que todos nos podemos estar sintiendo muy mal y que eso sea bastante invisible, ¿no? De cara a los demás.
Sí, la verdad es que sí, he visto que haces mucho ese trabajo y justamente como tratas tantísimo la ansiedad, yo te he traído hoy aquí para hablar sobre una cosa que me llegan mensajes constantemente, que creo que es uno de los pilares más básicos de los problemas de las parejas de hoy en día, que es la ansiedad dentro de las relaciones, pero como tú dices, hay que ver un poco qué es, porque igual a veces el término se utiliza muy a la ligera. Entonces, vamos a empezar por el principio. Yo quiero que nos empieces contando un poco qué es la ansiedad. O sea, cuéntanos.
Vale, vale. Yo creo que está muy bien empezar por aquí, porque se habla mucho de ansiedad y muchas veces luego en consulta les pregunto qué es la ansiedad, ¿no? Me dicen, tengo ansiedad, pero ¿qué es? Pues bueno, pues en realidad no sabemos muy bien, porque yo siempre digo que hay síntomas como personas que padecen ansiedad. O sea, al final hay muchísima sintomatología. Entonces tenemos que entender la ansiedad como una reacción fisiológica que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, esa sintomatología física que podemos sentir ante un determinado peligro. Claro, ahí tenemos que ver si ese peligro es real, no es real, es imaginado, nos podemos estar imaginando todo lo que pueda pasar, es algo que nos ha pasado en un futuro, pues algo a lo que nos tenemos que exponer, ¿no? Pues por ejemplo, si yo llego a tener un poquito de ansiedad antes de empezar este podcast, pues sería completamente natural porque me estoy enfrentando a algo que, bueno, que pues me puede salir mal o puede tener consecuencias. Entonces, bueno, en definitiva podríamos decir que es una respuesta emocional a algo. que estamos viviendo lo dicho, que puede ser real como una relación, ¿no? Que hablaremos, entraremos ahí, una relación disfuncional que no nos está haciendo bien, o puede ser simplemente que nos estemos imaginando que en un futuro va a pasar millones de cosas de las cuales al final no ocurren, ¿vale? Entonces diríamos que es esto, la ansiedad, que es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante una situación real o imaginaria.
O sea que es algo totalmente natural que cuando estemos nerviosos o estemos ante algo desconocido sintamos esa ansiedad. Entonces, ¿cuál sería entonces el peligro de querer eliminar esta sensación si se supone que es algo natural?
Claro, me parece muy buena pregunta porque al final, claro, cuando sentimos esta sintomatología tan desagradable, tenemos taquicardia, sudoración, no podemos tragar, nuestros pensamientos van a mil, nos sentimos mareadas, es normal que queramos de dejar sentir, o sea, queramos dejar de sentirnos así. ¿Cuál es el problema? Que si queremos eliminar el síntoma antes de saber qué es lo que realmente está ocurriendo, es decir, ¿a qué está reaccionando el cuerpo? ¿Para qué estás teniendo ansiedad? ¿Por qué tu cuerpo se está activando no para huir? Pues antiguamente, si venía un león, nuestro cuerpo se activa, ¡pum! Y se iban corriendo. Tenían taquicardias para tener, pues el corazón bombeaba más rápido para que llegase sangre a todo el cuerpo y que pudieran huir más rápidamente. Pero claro, ahora, ¿qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para que sintamos ansiedad? Una cosa es la ansiedad adaptativa, aquella que se responde, ¿no?, ante una amenaza completamente natural, pues eso, podcast, un examen, una cita. Y luego está el trastorno de ansiedad, como por ejemplo podríamos hablar de la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, ¿vale? O sea que eso ya nos iríamos como a la parte más clínica. Entonces, sí. Si vamos a hablar un poco de ansiedad de la que sentimos, pues eso, de manera adaptativa y que tenemos que atender a nuestras señales. Entonces, en resumen, ¿qué ocurriría si queremos eliminar esa sintomatología sin atender a lo que nos lo está produciendo? Bueno, pues que seguramente nos estamos dejando de lado algo muy importante que puede ser estar en una relación completamente disfuncional, nos estamos alejando de nuestras necesidades. En fin, nos estamos dejando igual en un lugar donde es peligroso para nosotras.
Entonces, ¿qué señales podríamos decir? ¿Qué señales de ansiedad podemos encontrar entonces en una relación o qué cosas son indicativas de que hay ansiedad dentro de una relación?
Vale. Claro, aquí tenemos que partir de la base, o sea, cuando nos preguntamos qué señales tengo que sentir, ¿no?, para ver qué es lo que está pasando. Bueno, primero nos tenemos que conocer si tenemos una ansiedad previa, como pues eso, a mí me da miedo coger el coche y entonces cada vez que cojo el coche tengo ansiedad, vale, es una ansiedad que está completamente fuera de lo que tiene que ver mi vínculo de pareja, ¿vale? Entonces eso es importante. Primero tenemos que ver si es una ansiedad, bueno, si es una ansiedad relacionada con unos miedos propios. ¿O es una ansiedad que nos ocurre cuando estamos en pareja, que tenemos miedo a dar nuestra opinión, o que tenemos miedo a salir con unos determinados amigos, o tenemos miedo a dar like a un amigo o a un exnovio o exnovia que teníamos por ahí, o estamos en el sofá con nuestra pareja y nos sentimos muy nerviosas, o bueno, pues al final, cierta ansiedad que anterior a la pareja no existía, es decir, que se ha activado una alerta. Y muchas veces dices, uy, es que igual estoy haciendo algo mal en la pareja, uy, vamos a ver, si de repente tú empiezas a sentir algo que antes no estabas sintiendo, dale una vuelta. ¿Eres libre de dar tus opiniones? ¿Estáis teniendo muchas discusiones? ¿Te controla ciertas acciones? ¿Estás controlando tú ciertas conductas de tu pareja? Yo creo que me pararía aquí a pensar qué está ocurriendo en la relación para que tú te sientas así.
Claro, pero aquí entra una cosa un poco difícil de detectar y es que, como has dicho al principio, la ansiedad muchas veces tiene sintomatología física, pero la intuición también. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre cuándo es intuición y cuándo es ansiedad?
Vale, claro, yo aquí primero me pregunto qué es la intuición, porque claro, siempre hablamos de la intuición, pues esto es como la ansiedad. Hablamos de ansiedad, vale, hablamos de intuición, pero ¿qué es la intuición? O sea, ¿te has planteado esto tú? O sea, como cuando intuimos. En realidad, nos estamos basando en datos que ya tenemos, ¿vale? Por ejemplo, uy, intuyo que esta tarde va a llover, ¿vale? Lo intuyes, ¿por qué? Porque estás viendo nubes, ¿no? Pues en la relación ocurre igual. Yo he visto en consulta muchas veces que me dicen, sí, intuyo que me está poniendo los cuernos, pero claro, no sé si soy yo la que tengo ansiedad y me estoy imaginando cosas que no son, o realmente hay alertas y alarmas para que yo sienta esto. Entonces, bueno, sí que es cierto que muchas veces creemos que es intuición y es ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad nos quiere proteger. Pues ante muchas cosas que no nos tienen por qué proteger. Entonces, claro, llegados a este punto, yo creo que sí que es importantísimo parar e ir a terapia para hacer un análisis de todo esto. Porque si tú nunca has sido celosa o celoso, de repente en esta relación se te ha activado esto. Creo que es bastante importante parar aquí. Y es como, pero si tú nunca. Ay, me dicen, pues es que yo nunca he sido controladora, o yo nunca he sido controlador, de repente es que no sé qué me pasa, que siento, ay, pues es que igual tenemos que ver, porque claro, si patologizamos esto y entonces te estamos a ti machacando por ser controladora o controlador, y es que en realidad está habiendo unas conductas por parte de tu pareja que no te cuadran nada, jo, pues es que igual tenemos que parar un momento a ver qué está pasando. O por ejemplo, sería completamente diferente si. Yo vengo de una relación en la que me han sido infiel y entonces ahora yo ya vengo ¡ping! Con la alarma activada y veo cosas donde no las hay. Culpabilizo a mi pareja cuando no la tengo que culpabilizar. Pero claro, yo ya vengo de una experiencia previa, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que tenemos que partir mucho de ese análisis de toda nuestra experiencia y parar a ver qué es lo que está pasando. ¿Realmente esa intuición viene dada por cosas que estoy viendo que a mí no me cuadran nada, o realmente es que yo ya vengo de una experiencia previa y sé que tengo la alarma activada? No sé si me he explicado.
Sí, totalmente. De hecho, te iba a hacer una pregunta que creo que podemos hilar un poco con esto también. Esto es una cosa muy común que también me suelen escribir mucho y es, yo he hecho mi trabajo, yo sé que he tenido ansiedad, lo que sea, yo he hecho mi trabajo, he conseguido ser consciente pues de mis detonantes, de tal de cual, yo estoy bien, pero de pronto cuando entro en una relación, ya como que todo el trabajo que he hecho parece que se desmorona. O sea, yo estoy bien cuando estoy sola y es entrar en una relación y ya esto se lía. O sea, yo empiezo a tener muchísima ansiedad que no he
Claro.
tenido hasta entonces, tal. Esto, cuéntanos un poco sobre esto.
Claro, pues aquí tenemos que ver qué es lo que te detona esa ansiedad, porque yo puedo estar muy bien y tener un autoconocimiento, estar muy bien conmigo misma, pero en el momento en que yo tengo que vincular, ¡pum!, me genera ansiedad. Esto, ¿por qué puede ser? Esto puede ser por millones de cosas. Pues imaginaros que desde la infancia no hemos tenido buena relación con nuestros padres o nuestros padres han discutido mucho y tenemos, pues bueno, nos hemos vinculado de una manera, pues igual, pues más evitativa, ¿no? No estamos acostumbradas o nunca nos han dado abrazos y por lo tanto nos cuesta vincular, por ejemplo. Puede ser de la manera en la que hemos aprendido a vincularnos. Puede ser que. Pues bueno, haya sufrido una situación pues muy estresante o traumática, como puede ser una infidelidad, y luego ya no puedas vincular. Puede ser tantas cosas que aquí yo solo puedo decir, pedir ayuda para ver realmente qué está pasando, porque esto es importantísimo en el que creemos que tenemos un problema para vincularnos actual, y es que en realidad viene de la infancia en la que pues igual nunca nos han dado abrazos y por lo tanto tenemos muchísimo miedo al compromiso. O, por ejemplo, otro caso que yo he visto en consulta y es, pierdo a un familiar muy importante, tengo muchísimo miedo a que vuelva a pasar y tener que pasar por un duelo, aunque haya sido un fallecimiento, ¿no? O sea, he perdido para siempre a un familiar y por lo tanto genero un miedo tremendo a poder perder a mi pareja. No ya con el fallecimiento, sino una ruptura. Tengo muchísimo miedo a vincularme simplemente para no tener que pasar por la ruptura. ¿Ves? Es que hay tantas opciones por las que nos puede dar miedo vincularnos que creo que es muy importante parar un momento y decir, vale, voy a hacer, o sea, yo a mí me encantan las líneas relacionales, que es, vale, desde que tienes uso de razón, si puedes desde la infancia, haz una línea temporal y apúntate. ¿qué tipo de relaciones has tenido? O si solo te ocurre, ¿no? Si dices, joder, es que a mí esto de pequeña no me pasaba, solo me pasa desde que en 2017 estuve con Pepita. Vale, pues desde que estuviste con Pepita, ¿qué pasó en esa relación para que ahora te vincules de una manera ansiosa, ¿no? Y estés ahí en hiper alerta, que tienes miedo de perder a tu pareja. ¿Qué es lo que está pasando para que hayas generado ese miedo y te quieras proteger entonces de eso? ¿Me explico?
Sí,
Que es
creo,
muy amplio.
claro, sí. Además te iba a preguntar que sobre esto que hemos hablado antes de empezar la entrevista, del tema del cambio social en el que estamos ahora mismo, puede que todo lo que dices de tus relaciones previas, de cómo te has vinculado, de tu infancia y todo esto, pero ¿qué opinas tú sobre este cambio que estamos teniendo, pues eso, a nivel social, a nivel tecnológico, cómo afecta a toda esta ansiedad, pues las redes sociales, bueno, pues toda esta marabunta
Todo.
de en las aplicaciones de citas, las redes sociales, en no sé qué? ¿Qué papel tiene esto en la
Todo.
ansiedad a la hora de vincularnos?
Uf, pues mucha. Y yo creo que partiría de la base que al final muchas veces creamos relaciones por internet, que en realidad no estás conociendo a esa persona, ¿no? Entonces, por un lado, eso, puedes conocer a alguien por internet o los vínculos se generan por internet y por lo tanto nos estamos dejando una parte muy importante que es el lenguaje no verbal. Si yo te digo, si yo soy una persona que paso el móvil y te digo ok porque estoy cocinando y tú ves ese ok como algo me está pasando, claro, es que tenemos que ver el lenguaje no verbal que queda completamente, pues bueno, olvidado. Luego también creo que ahora es como que estamos hiperconectados, tenemos 800.000 conversaciones a la vez, pero ninguna conecta de verdad. O sea, creo que ya como tenemos tantos estímulos constantes, no nos paramos a pensar, oye, ¿cómo estás, tía? Cuéntame realmente, porque estás triste, estoy aquí para lo que necesites, me quedo en tu casa cuando realmente estés triste. Vamos con tantas conversaciones que igual se me olvida contestarte porque estoy en mil otras cosas y justo realmente has pasado un fin de horroroso. ¿No? Entonces tú estás en casa, jo, fíjate, Silvia no me contesta, está pasando de mí, y es que Silvia igual está a 800.000 cosas más y no ha podido atenderte en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que también es eso, que tenemos muchísimas relaciones, pero todas así como por encima, ¿no? O sea, que no nos da tiempo a vincular bien con una persona. Y cuando no se vincula bien con una persona, pues tienes ese miedo a que en cualquier momento se vaya. Por no hablar de lo fácil que es cerrar una relación. Te dejo de contestar, te bloqueo,
O te
hacemos un ghost
ghosteo.
y ya está.
Sí, pero sí. O sea, dirías que sí que deshumanizan quizá un poco a la persona, a sus sentimientos, al día a día, quitarle un poco de peso, ¿no? A todo eso.
Sí, yo creo que sí, y es verdad que aquí yo tengo un poco de ambivalencia de sentir dos cosas contrarias a la vez, ¿no? No, dos emociones a la vez. Yo al final trabajo online y a mí la comunidad de Querida Neurona me ha dado amigas y compañeras y en las que he vinculado tremendamente bien. Y luego nos hemos visto en persona y hemos estado genial. Entonces sí que creo que se puede vincular y para las personas que están fuera, creo que las redes sociales pueden hacer un papel muy bonito. Hay generaciones mucho más mayores que patologizan las redes sociales cuando para nada me parecen así. O sea, me parece que si se usan bien, pueden dar, pues eso, pues generar podcasts como el que estás haciendo tú, ayudar en la distancia a personas. Creo que pueden ser muy bonitas, pero hay que utilizarlas bien, porque también al final para las personas que acosan, pues bueno, pues sí,
Claro.
pues para todos los maltratadores y manipuladores, y igual que con la de la, con las estafas, ¿no? Los delincuentes, las estafas, todo lo que tenga que ver a través de una pantalla deshumaniza, porque no sabes lo que hay detrás. Es muchísimo más fácil bloquear a una pantalla que decir a una persona a la cara, me callo, me voy y no te contesto. O sea, ¿cómo se hace un ghosting en persona? Es muy complicado, ¿no? ¿Cómo haces un
Claro.
ghosting? Pues sí, pues tirando la cara a tu compañero de clase, sí, pero es muchísimo más complicado. Entonces yo creo que sí que deshumanizan esa parte, ¿no? Y eso, y el lenguaje no verbal, que puedes estar atenta todo el día de que no te conteste tu pareja y esa pareja igual está tumbada en el sofá y tú piensas que está por ahí pasándoselo bien y se ha olvidado de ti y en realidad le duele la cabeza y no te ha podido escribir. O sea, creo que en las redes sociales Nos quedamos, o sea, nos falta un contexto, o sea, nos falta un trozo, ¿no? Del contexto, que es como, vale, vemos que no me contesta, pero nos falta todo lo que hay detrás, ¿no?
Sí. Antes de continuar con la siguiente pregunta, te voy a hacer una pregunta que tiene que
Vale.
ver con esto que has dicho de, por ejemplo, es que no me he dado tiempo a contestar, o no, o estoy liada, o no sé qué, pero luego también, por otra parte, estamos viendo eso, que quitan mucha parte de la información de la persona.
Sí,
Entonces,
vale.
una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cuál crees tú que es más o menos como la media natural en la que se debería contestar, por ejemplo, a una persona con la que estás creando un vínculo? Porque claro, decimos, antiguamente no había tanta conexión constantemente, ahora quizá tenemos sobrecomunicación, pero también tenían que hacer otras cosas para verse, verse en persona, quedar, o sea, forzar agendas para priorizar ciertos vínculos. Y ahora parece que como tenemos esto, o sea, no se prioriza la parte de estar en el cara a cara, pero también tenemos esta cosa de no te puedo contestar todo el rato porque estamos sobrecomunicados. Y una de las preguntas que
Totalmente.
más me hacen es, o de las consultas estas que crean mucha ansiedad, es estoy quedando con alguien tal y tarda en contestarme o tarda, pues eso, no tenemos tanta comunicación como me gustaría, tal. Entonces, claro, ¿cómo podemos ver ese término medio?
Claro, pues yo mira, no hago más que pensar que en el término que tú necesites. Y me explico. Es decir, si yo soy una persona que no necesito comunicarme mucho y que al final del día nos hacemos una llamada y con eso estoy tranquila, con ese vínculo a mí me genera tranquilidad, sería suficiente. Si esto yo se lo digo a una persona que necesita comunicarse porque está acostumbrada o se relaciona pues de una manera pues un poquito más ansiosa y necesita una contestación rápida, esto se echará las manos a la cabeza y dirá, vaya, que vaya horror, ¿no? Entonces, yo creo que al final nos tenemos que vincular de una manera en la que las dos partes estén de acuerdo con eso, estén cómodos y sobre todo haya una comunicación. Es decir, si yo a la otra parte le digo, oye, mira, por mi circunstancia de vida necesito que me contestes al instante. Y la otra parte le dice, oye, pues mira, yo lo siento mucho, es que yo trabajo 8 horas, a mí el móvil me da igual, no lo utilizo mucho y yo no puedo contestarte al instante, ¿vale? Pues vamos a ver, ¿qué hacemos para encontrar un poco esa media? Puede ser que yo no pueda estar con una persona que me requiera 24 horas y otra persona sí. Entonces, claro, es que no hay, es que es imposible contestar dónde está la media porque depende de, pues eso, de cómo nos vinculemos, de lo que buscamos en la relación, de lo que usemos las redes sociales, de la edad que tengas, ¿no? Pues igual, oye, eres más mayor, has conocido toda la vida a alguien en el bar y no te apetece hablar por WhatsApp. Oye, por ejemplo, tengo amigas maravillosas que en persona tenemos unas conversaciones increíbles y que no hablan por WhatsApp. Y yo ya sé que me contestan, oh, sí, vale. Y yo conozco a esa persona y por lo tanto no me sabe mal esa respuesta. Entonces creo que tenemos que vincular de una manera segura para poder comunicar nuestras necesidades y que esas necesidades también encajen con las necesidades del otro o por lo menos buscar un equilibrio, ¿no? Para que las dos personas puedan estar a gusto. No
Claro.
sé.
Yo te iba a preguntar a título personal, ¿qué opinión te
¿Vale?
merecen a ti, por ejemplo, las aplicaciones de citas? Con esto de las redes sociales y la vinculación y tal. Porque hay mucha dicotomía aquí de opiniones, de que sí, que no,
Ay,
que.
qué, claro, qué buena pregunta. A ver, al final, como me preguntas de manera personal, creo que primero tengo que decir que yo nunca las he utilizado, ¿no? Entonces sí que es verdad que hablo un poco desde fuera, por la experiencia que han tenido pues, mis amigas, por ejemplo, y mis amigos. Entonces creo que bueno, que esto es importante, ¿no? Que bueno, que si hay alguna de las hubiera necesitado, es que ahí, pues no lo sé, ¿no? Pero yo nunca he tenido ningún perfil de estos. Entonces, pues tanto lo que he visto con mis amigas, amigos y en consulta es que se relacionan en general con muy poca responsabilidad afectiva. Hablas con tropecientas personas, dejan de contestar, bloquean un montón de ghosting, un montón de ansiedad. Entonces, ¿qué puedo decir? Si estás utilizando este tipo de redes sociales y te gustan y conoces a alguien, y crees que lo puedes hacer de una manera saludable para ti, genial. O sea, si es que a mí me parece maravilloso que sea una manera de conocer a personas, pues igual lo que mencionaba anteriormente, que gracias a Cría Neurona yo he conocido a un montón de amigas y amigos y compañeros, pero sí que creo que si te genera el malestar porque al final no encuentras el tipo de relación que quieres tener, pues bueno, es mejor alejarse y buscar otro tipo pues bueno, de redes o de, no sé, o de experiencias para conocer a gente. Porque lo dicho, es que desde el otro lado, anda que no he tenido yo casos en consulta, que quedan, llevan un montón de tiempo hablando, ghosting, así. Llevan un montón de tiempo hablando y de repente desaparecen. Llevan un montón de tiempo hablando, quedan y no va la cita. Llevan un montón de tiempo hablando. Entonces, si todo el mundo tuviéramos responsabilidad afectiva y nos vinculáramos de una manera responsable, serían maravillosas. ¿Eso ocurre? Tengo mis dudas. No sé tú cómo lo ves.
Yo creo que no. Yo es que soy un poco anti aplicaciones de este tipo. Más que nada porque veo que hacen más mal que bien de momento. Es lo que tú dices, que igual en un futuro bien usadas pueden ser súper útiles. Pero de todas las experiencias que veo a mi alrededor, es que casi que te diría que el 90% casi son negativas las experiencias al final que positivas. O sea, que es un porcentaje muy alto. O sea, es que si me dices, bueno, 50-50, pues tal, pero es que la mayoría, o sea, al final no acaba bien tanto. Si es para algo más serio, como si es para rolletes momentáneos, o sea, no.
Claro.
¿Y qué crees tú que se podría hacer para poder llegar a este uso bueno de las redes sociales?
Ay, esto. Pues a ver. Es que sería todos tener formación en gestión emocional, responsabilidad afectiva. Si no te gusta una persona, comunicárselo. Si no vas a quedar con la persona, comunicárselo. Luego también creo que deberían de gestionar algo, no sé cómo, pero bueno, esa impulsividad de estoy mal con mi pareja, me hago Tinder, ligo, luego vuelvo con mi pareja y me borro Tinder y ya. No sé qué se podría hacer también para que hubiera un tiempo, ¿no? Desde que te haces la aplicación hasta que la puedas realmente usar y darte como unos días. Es que no tengo ni idea, pero al final también veo, ¿no? Pues muchísima impulsividad en el sentido de estoy mal con mi pareja, ¡pum! Me hago Tinder, conozco a 10 personas, vuelvo con mi pareja y esas 10 personas, ghosting porque me elimino la aplicación sin darles ningún tipo de explicación. Entonces, de manera idílica, ¿cómo se podría? Pues bueno, al final todos teniendo formación desde las escuelas de responsabilidad afectiva. Y si no te gusta una persona, díselo, no pasa absolutamente nada. Si no quieres quedar, díselo. Pero claro, esto creo que está completamente fuera de nuestras manos. Entonces es una respuesta un poco
Ya,
al aire.
pero está bien preguntar este tipo de cosas, especialmente a la gente que son los expertos en este campo, ¿sabes? Porque creo que no es una cuestión solamente de expertos en tecnología, sino si vas a hacer una cosa donde los seres humanos están jugando con sus emociones, necesitas expertos en
Total.
esas emociones para que te ayuden a gestionar. Entonces, es una buena idea lo de algún método para unos días de prueba, para tal, ¿sabes? No sé,
Claro. O
es
sea,
una
yo
idea.
creo que este tipo de aplicaciones tendrían que contratar, por supuestísimo, a psicólogos para poderlo crear de una manera un poquito más segura. ¿Cómo? La verdad que no tengo ni idea. Pero yo creo que sí que no se tiene en cuenta que al final detrás de un match o detrás de un like o detrás hay una persona. Y es que esto lo tenemos que tener siempre presentes. A mí me pasa también en Instagram que ven mis historias 3.500 personas. ¡Jo! Es que sois 3.500 personas, es que no es un número. Tengo
Exacto.
25.000 seguidores, es que son personas, no son seguidores. O sea, no es un
Claro.
número. Entonces creo que humanizar, tenemos, pues eso, tenemos que humanizar más a la persona que hay detrás de la pantalla. Y eso, y la responsabilidad afectiva, que bueno, si hablas mucho de relaciones en tu podcast ya se sabrá lo que es, pero es que simplemente que nos tenemos que acordar que detrás de todas nuestras acciones hay una persona con emociones, con sentimientos, y que hacer un ghosting es lo peor que le puedes hacer a una persona, que es muchísimo más sencillo para todos decir, oye, mira, lo siento, no quiero estar contigo, no me gustas, no me encaja, lo siento mucho, y ya está, ¿no? Pero Creo que nos falta mucho formarnos sobre empatía y responsabilidad afectiva, la verdad.
Para ir terminando ya, bueno, antes de hacerte ya la última pregunta, tengo una curiosidad. ¿Notas diferencia en consulta cuando tratas la ansiedad en relaciones en cuanto a hombres o mujeres o dependiendo incluso de la orientación sexual, género, etcétera? O sea, ¿no, hay diferencias a la hora de gestionar esta ansiedad relacional o no, no hay cosas en común?
O sea, yo creo que sí, que al final toda la historia de aprendizaje que llevamos atrás a nuestras espaldas, tanto los hombres como las mujeres y cualquier al final género, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas tenemos detrás una mochila y bueno, yo creo, por lo que he trabajado, es que a los hombres les cuesta muchísimo más expresar lo que sienten, ¿no? Y creo que lo racionalizan. Es como, bueno, esto es así, 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 a veces. Y yo, pero bueno, vamos a ver, le saco la rueda de la emoción, pero ¿qué siente? Pues no sé. Venga, vamos a ver un poco esa parte, ¿no? Y creo que también viene mucho, pues eso, de que tienen que estar bien y como que tienden un poco a racionalizar toda esa parte. También depende muchísimo de la historia de aprendizaje de cada persona. Luego, por ejemplo, con el tema de la orientación, pues claro, no tiene nada que ver, pues por ejemplo, en el caso, ¿no?, de una mujer que le gustan las mujeres y que su círculo lo acepta perfectamente y lo normaliza como debería de ser, a que haya estado en un entorno oprimida. ¡Jo! Pues es que cambia mucho, ¿no? Entonces,
Claro.
lo que tengo claro, que el entorno hace muchísimo, que creo que esto ya se debería de normalizar de una vez, ¿no? Al final, pues bueno, hay psicólogos que están especializados en el colectivo LGTBI. Y que jo, pues que hay muchísima gente oprimida y que bueno, que yo creo que sí, que hay mucha diferencia dependiendo, pues bueno, en el punto en el que te encuentras, tu contexto, tu historia de aprendizaje y esto.
Y ya como última pregunta, me gustaría cerrar esto pidiéndote a ver si nos puedes hacer un poquito una guía pequeña. Sé que esto es un poco abierto y un poquito ambiguo, pero hay mucha gente que no se puede permitir la terapia, que
Sí.
sería pues, lo más indicado en estos casos de ansiedad, especialmente cuando estás en relaciones y tal. Pero como además también trabajas, pues eso, visibilizando, trabajando para visibilizar todas estas emociones y todo esto que intentamos ocultar en el día a día, ¿qué puede hacer la gente de manera, pues, habitual para normalizar esta ansiedad que les puede surgir, visibilizarla y normalizarla, toda esta ansiedad que les va surgiendo en las relaciones? Danos algunos consejillos que se pueda
Vale.
hacer.
Entiendo perfectamente que no todo el mundo se pueda permitir la terapia. Yo también, esto es una lucha que siempre tengo, ¿no? Que al final, cuando trabajamos en la privada es porque no nos quedan otras opciones y creo que tendría que estar, cuando tú vas al médico de cabecera, al lado el psicólogo, que se debería ya normalizar de una vez. Entonces, creo que puede ser una buena opción que sigan a cuentas, pues como la mía, como Quería Neurona, como otras compañeras que hablan, ¿no? Pues que busquen también qué es lo que creen que sienten, pues si tengo un problema de alimentación, pues alguien más especializado en eso, o en mi caso que estoy más especializada en ansiedad y relaciones, pues que vengan a mí. Bueno, que busquen un poco esa parte, ¿vale? Porque creo que damos contenido de muchísimo valor y tengo un montón de compañeras que hacen muchísimos vídeos largos que explican, entonces, bueno, esa parte. Luego, en segundo lugar, creo que primero detectar qué es lo que te está ocurriendo, ¿vale? No normalicéis el vivir con ansiedad, no normalicéis el llegar a la cama con taquicardias, no normalicéis el lenguaje interno machacante e insultándoos a vosotras y vosotros mismos. Parar un momento y escribir. En la escritura terapéutica, yo soy súper fiel de la escritura terapéutica. Es súper importante sacar de nuestros pensamientos, ¿no? Como fium, hacia afuera. Escribir para ordenar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y eso una parte. Luego, en el tema de la relación, lo que os he comentado con anterioridad, si os estáis sintiendo muy mal en una relación y no tenéis ni idea qué está pasando, hacer una línea, incluso temporal, de vuestra vida. ¿En qué momento te has empezado a sentir mal? Porque si tú antes nunca habías sido celosa o celoso y de repente lo estás siendo, ¿Qué conductas estás viendo? Venga, apúntalas, ¿vale? No, que no se te quede ahí en el pensamiento, porque luego nuestra mente es así de lista que lo borra todo. Lo borra todo y luego no nos acordamos. Entonces, pues bueno, escribir mucho, analizar un poco qué partes, ¿no? De nuestra vida, incluso hacer una rueda de las áreas de la vida. Vale, pues oye, tengo las áreas de la vida, pues está el trabajo, la relación, el ámbito social, el autocuidado. Ver qué áreas o el dinero, ¿no? Pues claro, imagínate si yo estoy en una relación, pero no tenemos dinero y tenemos problemas económicos, jo, pues es que igual no tiene nada que ver con el vínculo en sí, sino que estáis teniendo problemas económicos y es más un contexto social, ¿no? Pues bueno, parar un momento para ver realmente y analizar qué es lo que está pasando, porque muchas veces nos cuesta detectar, ¿no? A mí me viene la consulta y me dicen, pues mira, llevo mal 2 años, no tengo ni idea lo que me pasa. Y claro, luego empezamos a analizar todas estas partes y jo, llevan en la mochila una ruptura, un duelo, una discusión con amigas, muchísimo trabajo, muchísimo estrés, precariedad laboral, discusiones con los padres, que es muy importante darle valor, ¿no? Y luego, pues eso, creo que es muy, muy básico, pero creo que se nos olvida mucho que es parar a pensar en nuestras necesidades. Yo siempre que trabajo con las relaciones, siempre les pregunto, ¿dónde están tus necesidades? ¿Dónde se han quedado? Porque muchas veces se quedan completamente en las necesidades de la otra persona, tirando del carro, tirando, tirando, tirando. Es que necesito tiempo, les damos tiempo. Es que necesito volver, volvemos. Es que no me hables hoy, no hablamos. Hoy, ¿tú qué necesitas? ¿Vale? Entonces también pensar un poco en las necesidades y luego ya pues también parar un momento a respirar, que vamos todos tan acelerados que si necesitáis alejaros de las redes sociales, alejaros, conectar con aquello, pues bueno, yo siempre recomiendo la naturaleza, que conecta con nuestro ser más primitivo y conecta con más nuestro ser. Y pintar, dibujar, bailar, conectar un poco con lo que necesitáis. Así que bueno, no sé qué te parece este resumen
Me
así que he
parece
hecho de manera
fenomenal.
improvisado,
Me
totalmente improvisado, así
parece estupendo.
es como.
No, me
Vale.
parece genial, me parecen súper buenos consejos y dentro de eso, de que no estás haciendo terapia, sino que nos los estás dando así poco por encima, me parece
Sí.
maravilloso todo lo que has dicho. Y pues muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo, me parece súper útil todo lo que nos has contado sobre la ansiedad y las relaciones. No sé si te gustaría añadir algo más antes de que nos vayamos.
Nada, simplemente que tengáis en cuenta todo esto y que no normalicéis el estar mal. Una de las cosas que no sé si lo he dicho antes, ¿no? Y cómo lo podemos normalizar, yo creo que también es contarlo. Si os encontráis mal, contarlo. Buscar a alguien que sepáis que más o menos os pueda ayudar. Incluso si es a una psicóloga, decirle, oye, mira, no tengo dinero, pero mira, me encuentro así, ¿qué puedo hacer? Bueno, también hay recursos gratuitos. Contarlo, buscar siempre, lo he dicho, a una persona, si creéis que en vuestro caso, vuestra figura de referencia, pues yo qué sé, vuestra madre, os puede ayudar, contárselo a ella. Que no, no se lo contéis. Si creéis que os va a juzgar, que no, no se lo contéis. Buscar a una profesora, a una amiga, a una compañera, a quien sea, pero contarlo. No normalicéis el encontraros mal, porque hay salida, se puede, estamos los profesionales para eso. Y nada más. Que muchas gracias por invitarme a tu podcast.
Muchas gracias a ti y Jolín, pues espero verte de vuelta algún día hablando de alguna
Claro que
otra
sí.
cosilla y muchísimas gracias, Silvia.
A ti, guapa. Espero que os sirva. Y nada, cualquier pregunta también, pues estoy en Quería Neurona, intento siempre hacer cajitas, intento interactuar, contestaros, pues bueno, deciros que estoy aquí para lo que necesitéis.
Muchas gracias. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido este episodio. Gracias a Silvia, que nos ha abierto un poquito los ojos, que nos ha dado un poquito más de claridad desde un punto de vista profesional sobre este tema. Tenéis, ya sabéis, todos sus links y toda su información en la cajita de descripción. Y ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo, cotillo, lo que tú quieras que yo sepa al Insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, donde estoy subiendo también los episodios. Como arroba Pat Palombi. Y yo te espero en el próximo episodio.
Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.